Radio Universidad de Chile presenta Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible. Colaboran Ortomédica Lifante y Restaurant El Naturista.
Queridos reductores, sean ustedes muy bienvenidos a este programa 100% dedicado al universo de la inclusión Saliendo a Flote en Radio Universidad de Chile. Desde la 102.5 FM les damos una más cordial bienvenida en este día martes, por supuesto, helado, como es típico ya en estos meses de invierno en nuestro país. Un gran abrazo para ustedes, gracias a BCI también por hacer posible este programa. BCI Accesible siempre estando en pro de la independencia y autonomía de las personas en situación de discapacidad. Así que muchísimas gracias a ustedes por hacer posible este programa. Queridos reauditores, este programa lo vamos a dedicar por completo a un lamentable hecho que sucedió hace ya un tiempo atrás, no tanto tiempo atrás tampoco, pero todo partió por la exhibición de un programa del día 3 de julio del año 2017. Voy a leer la declaración que se emitió de la Villa Solidaria Alcino ante la vulneración de derechos cometida por el programa Alerta Máxima de Chilevisión. Antes de leer la declaración, quiero que por favor todos ustedes entiendan lo difícil que es para los integrantes del equipo de la Villa Solidaria Alcino y también de los padres y de la presidenta de la agrupación de padres y amigos de Alcino, que en este minuto está con nosotros, para poder tomar esta denuncia como corresponde y con una vulneración de derechos importante también. Voy a leer la declaración. Villa Solidaria Alcino, como grupo de funcionarios, de egresados de tratamiento y de familiares que trabaja por la rehabilitación e inclusión social de personas con patología dual, y con el respaldo de la familia del afectado, declara su total rechazo al contenido exhibido el día 3 de julio del año 2017 por el programa Alerta Máxima de Chilevisión, en donde se presenta el caso de un joven desmayado en un paradero del sector suroriente de la capital, el cual es asistido por el personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia. En las imágenes, entre paréntesis, grabadas en febrero de este año, según lo señalaron los protagonistas, se observa al joven junto a su madre, quienes dan declaraciones respecto a lo sucedido. Son cerca de 7 minutos en donde los televidentes pudieron ver el trayecto de esta persona desde que es atendido en la vía pública hasta que es ingresado al Hospital de la Florida. Por otro lado, en el sitio web de este medio aún permanece disponible la página con el capítulo, en donde se afirma que, abre comillas, el sujeto se habría administrado una alta dosis de tramadol de manera intravenosa, desplomándose en la calle y presentando una herida. La madre del usuario en cuestión manifestó a nuestra institución que en ningún momento dieron su consentimiento para grabar y luego emitir estas imágenes en donde se observa a ambos involucrados dando explicaciones de diversa índole al verse abordados por el equipo de televisión en medio de un procedimiento de urgencia. Esto porque ambos quedan expuestos en un contexto sumamente negativo, marcado por la tensión del momento, la descompensación del usuario y el prejuicio social asociado a quienes presentan cierta dependencia a una sustancia psicoactiva. No está de más señalar que el contenido de este programa en ningún momento apunta a la promoción de la salud, a la posible rehabilitación de las personas, al fortalecimiento de planes de vida saludable, ni a la inclusión de quienes han estado o están en tratamiento por esta causa. Es más, la familia nos ha señalado que el equipo de Chilevisión, reporteros y plan ejecutiva se contactó con ellos, llegando incluso a su domicilio el día 19 de mayo del 2017 para pedir la autorización correspondiente, recibiendo siempre una respuesta negativa debido al impacto que este tipo de contenidos generan en los televidentes, asociado a la promoción del estigma y la exclusión social hacia el sector de la población. En este contexto, se hace indispensable que el canal Chilevisión, junto a sus colaboradores, como en este caso el SAMU, se hagan responsables de la vulneración de derechos de los pacientes que incluyen en sus transmisiones, entre ellos, dos puntos, el derecho a un trato digno, en donde se respete la privacidad del usuario, el derecho a no ser grabado ni fotografiado con fines de difusión sin su permiso, y el derecho a que su información médica no se entregue a personas no relacionadas con su atención, tal como el público de este tipo de programas. Consideramos que si bien al inicio de este espacio televisivo se afirma que, abre comillas, la identidad de todos los pacientes ha sido resguardada, tomando como única medida la imagen difusa de los rostros de quienes aparecen, abre paréntesis, pues sus voces se escuchan claramente sin distorsión alguna, cierra paréntesis, esto no es suficiente, pues tanto el usuario como sus familiares nos manifestaron su descontento con la grabación realizada a una persona que no estaba en condiciones de expresar su voluntad en esos momentos, así como también su completo rechazo a la difusión de dichas imágenes, pues permitieron que el entorno social de los implicados los pudiera reconocer y recriminar. Reiteramos que tanto el canal Chilevisión a través de su programa Alerta Máxima como el SAMU a través del reanimador que expone el caso han cometido una grave vulneración de derechos de este usuario, quien tras ver las imágenes, y aquí viene, esto lo digo yo, aquí viene la parte muy intensa de este caso, se sintió extremadamente perjudicado, haciéndonos saber su temor a ser objeto de conductas discriminatorias y burlas a causa de su patología. Tras ver este episodio en televisión, el usuario tuvo una recaída que derivó en una sobredosis, la que tuvo en estado crítico durante 2 semanas, falleciendo finalmente el pasado viernes 14 de julio. Ante la gravedad de este asunto, exigimos la eliminación inmediata del contenido de este capítulo, denominado Hombre Adicto a Medicamentos, se desmayó en la vía pública, cierra comillas. Las disculpas públicas de los responsables de este espacio al inicio del programa por pasar a llevar los derechos y la dignidad de las personas usuarias. Y por último, la cancelación definitiva de este espacio televisivo mientras continúe con este tipo de prácticas. Entre paréntesis, vale decir, la exhibición de casos de la vida real sin la autorización correspondiente de las personas involucradas. Cierra paréntesis. Finalmente, hacemos un llamado a todas las personas que se interesan por la inclusión y bienestar de las personas con discapacidad psíquica, a los profesionales que trabajan con personas en riesgo social, a los trabajadores de los diversos medios de comunicación, y a la sociedad en su conjunto, que hagamos un trabajo responsable, que tratemos con dignidad a nuestros pares que pasan por una situación de salud complicada y que denunciemos, rechazando públicamente, los abusos cometidos hacia las personas y grupos vulnerables. Nadie está libre de un accidente en la vía pública, nadie está libre de ver afectada su salud mental y nadie tiene derecho a exponer a otros de esta manera. Funcionarios del Hospital del Día Alsino, Centro de Integración Social y Cultural Alsino, Centro de Acción de Padres Amigos Alsino. Queridos auditores, dejo ahora en adelante a dos personas muy especiales, Cristian Silva, psicólogo, coordinador del equipo clínico de la Vía Solidaria Alsino, y a Patricia Flores, presidenta de la agrupación de padres y amigos de la misma institución. Queridos, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Y la verdad que...
Muchas gracias, Carolina.
Qué pena encontrarnos en esta situación para poder abordar el tema del Alsino, que ya lo habíamos hecho,
sí, claro,
hace un tiempo atrás, de qué se trata el tremendo trabajo del Alsino, pero voy a dejar primero, Cristian, la voz de Patricia Flores, presidenta de la agrupación de Padres y Amigos. Señora Patricia, muy buenos días y cuéntenos cuáles han sido las repercusiones después de este tremendo episodio.
Bueno, para nosotros ha sido un golpe fuerte ver de que uno de nuestros egresados, ex usuarios, haya pasado por este tema tan lamentable de descompensación a un nivel que la verdad es que no se ve normalmente entre los egresados de Alsino. Claro que el joven había tenido problemas y que había llegado a una situación límite, pero el hecho de no tener, o sea, el hecho de no tener quizás la comprensión de su grupo más cercano en cuanto a amigos, y que lo hayan recriminado por haberle reconocido en ese programa, porque se reconocía la voz, su vestimenta, y se pasó la voz además. O sea, hay un morbo hasta cierto punto de que la gente dice, mira, había un tipo que estaba botado en la calle y es un vicioso, es un drogadicto, porque no entienden lo que está pasando. No se dan cuenta de que hay una enfermedad, hay trastornos psicológicos, psiquiátricos involucrados de por medio, y que la persona está sufriendo. Y que se lo ha estado ayudando para salir de eso. Bueno, hay un momento en que hay una descompensación y él llega a ese límite. Pero eso no es motivo para ser discriminado de esa forma, ni tampoco de que se vulneren sus derechos de privacidad. Y todo esto pasó porque este niño, este joven, vio que estaba siendo atacado también en el fondo, no siendo comprendido, no siendo acogido, ¿cierto?, por sus conocidos que lo empezaron a recriminar, y él vio que estaba haciendo sufrir a su gente ante esa discriminación, y que mira, porque no todo el mundo comprende, no todo el mundo está al tanto, en este país falta mucha educación para comprender estas enfermedades.
Considerando, ¿cierto?, que el tema de salud mental está botadísimo.
Botadísimo. Entonces, claro, al no tener conocimiento la gente se burla, no comprende, no se da cuenta de que lo que necesitan estas personas es apoyo, es ser acogido, ser internado, tener acceso a los medicamentos, porque ellos dependen también de un sistema de medicamentos, no pueden arreglársela solo en la vida, pero son los desposeídos, son los marginados, son los que necesitan apoyo de nuestra sociedad. No es solamente el hecho de que, bueno, este está loquito, este es drogadicto, este está fuera de lo común y ya burlémonos de él. Se trata de acoger, de comprender.
Y de no de continuar con estos actos de discriminación.
Exactamente, y también, bueno, estamos siendo vulnerados, nuestra población, nosotros nos sentimos vulnerados desde muchos puntos de vista que ahora quizás no vale la pena mencionar, pero estamos siendo vulnerados, nos estamos sintiendo desprotegidos en general. Estos jóvenes que están en tratamiento y que tienen problemas de enfermedades psiquiátricas son personas que tienen mucha conciencia de que ellos están siendo vulnerados. Ellos se sienten de que la gente no los comprende, no los protege y no los acoge. Y la sociedad en general no tiene las redes apropiadas para acogerlos. Estos niños, en el momento que salen de un tratamiento que en un momento puede ser exitoso y ellos salen en buena forma, ¿cierto?, con todas las posibilidades de poder hacer una vida medianamente de acuerdo a lo que la sociedad está exigiendo, pero no se siente apoyado porque va al servicio médico, ¿cierto?, al hospital o donde le corresponda a buscar sus medicamentos y resulta que tiene que esperar 3 o 4 horas para que le entreguen los medicamentos y se descompensan porque ellos no están preparados,
claro,
¿cierto?,
sí,
para esa espera entre un montón de gente que está en otra y que están todos ni siquiera cómodamente instalados esperando. Entonces, desde luego, muchos hay que abandonan el tratamiento, porque sencillamente, no sé si nos estamos yendo para otro lado, pero la verdad es que muchos abandonan el tratamiento porque no se sienten capaces de esperar 3 o 4 horas ahí, al que les den sus medicamentos. Entonces, claro, no tienen los medicamentos, se sienten descompensados. ¿A qué acudo? ¿Qué es lo que me va a ayudar? La droga. Lo que antes me ayudó, entre comillas, no lo ayudó, pero ellos piensan que, bueno, esta es la salida que tengo. Y quizás eso fue lo que pasó con este joven, ¿cierto? Que al no tener la ayuda necesaria de parte del Servicio Nacional de Salud, de los organismos competentes, sencillamente acude a la droga. Es el paso más fácil, lo voy a conseguir más fácil, no esperar 4 horas, lo voy a tener rápido, me lo inyecto.
Voy a preguntarle ahora a Cristian, tomando las mismas palabras suyas. Cristian, esto es un tema que conversamos ya hace un tiempo atrás, afortunadamente ha sido bien difundido en las redes sociales. Nosotros como programa quisimos tomarlo porque lo encontramos terrible lo que les pasó. Los medios de comunicación sí somos responsables de tomar este tema. tal como somos responsables en algún minuto de echar a perder la vida de la gente, como en este caso lo hizo Alerta Máxima, somos muy poco responsables de poder brindar una calidad de vida óptima desde el espacio de las comunicaciones. Cuéntenos, estimados, la palabra es suya. ¿Qué pasó? Usted trabaja hace mucho tiempo en este tema de la patología. ¿Verdad?
Sí, claro. Muchas gracias, Carolina. Como bien tú dices, ya habíamos tenido la oportunidad de estar acá por otra razón, por contar los proyectos, por contar las acciones que estamos haciendo y emprendiendo junto al SENAD y junto al SENDA, junto al MINSAL.
Todo el tremendo trabajo que realiza el SENAD.
El tremendo trabajo que se hace ahí del día a día, junto a nuestros compañeros de trabajo, junto a nuestros usuarios, junto a nuestros familiares, junto a los vecinos, junto a las autoridades. Pero hoy día nos convoca a esto y que yo quiero hablarlo como Cristian Silva.
Por supuesto.
Cristian Marcelo Silva, ese es mi nombre. Más que como director o más como encargado de un programa y ser parte de funcionario de un servicio público. Yo vengo a hablar como amigo de Juan Pablo, ¿ya? Como amigo de Marta, que es la madre de Juan Pablo, porque además yo sé que ella me está escuchando, además sé que esto puede ser sanador para ella. La muerte no se elabora, la muerte se banca, ¿eh? Y hay que tratar de hacerse cargo. Y yo no sé si Marta va a poder hacerse alguna vez cargo del dolor que tiene hoy día de haber perdido a su hijo. Y esa pérdida es una pérdida para todos nosotros también. Juan Pablo era un hombre noble, cariñoso, romántico, trabajador. Vendía cuchuflí, vendía cositas de amasandería que eran bastante ricas. Bailaba flamenco.
Él ya estaba en un proceso muy positivo.
Él era parte de la escuela de líderes que tiene el SENADI.
Exactamente.
Lo conoció mucha gente, no solamente nosotros, otras instituciones. He tenido mucha fuerza y apoyo de compañeros de
Solange,
Vallejo, por ejemplo, de sí. Daniel Albuquerque, de otras personas que son parte de este mundo, de los que trabajamos en los procesos de inclusión. Somos poquitos y nos reconocemos ya, y sabemos que estamos tirando este barco gigante entre todos. Y yo sé que están apoyándonos, pues sé que están apoyando a Marta y están apoyando a mi equipo, o sea, el equipo de trabajo en el que yo soy parte, también está pasándolo mal con esto. No ha sido fácil, sobre todo, por ejemplo, para nuestra compañera que era la coordinadora del grupo Danza del Alma, donde Juan Pablo bailaba. Ella lo ha pasado pésimo con esto, ¿eh? Hemos llorado junto con Marta. Entonces, mi presencia hoy día acá, y agradezco que esté Patricia, que es la presidenta de la agrupación de familiares, que esté también Anita, que va a venir más rato, que es la vocera de los familiares, que ha estado, digamos, participando con nosotros en la Corfausan, ha estado participando con nosotros en los CDL, en los consejos consultivos de salud. Que estemos acá hoy día y que tú nos hayas dado la posibilidad de poder hablar y que hayas podido leer esta declaración, ¿eh? Porque finalmente...
Recordar, perdón, que esta declaración ya fue autorizada por la madre.
Sí, absolutamente. Nosotros tenemos el consentimiento de ella. Y ella, como te digo, nos está escuchando ahora, y yo espero que el granito de arena que estamos aportando para poder generar cambio en esta sociedad, si finalmente tiene que ver con un tema de la sociedad. No podemos seguir viviendo en una sociedad que estigmatiza a la gente porque consume drogas, porque tiene dificultades, porque camina distinto, porque habla distinto. O sea... lo que se vio en ese programa fue horroroso, fue cruel, ¿no? En ningún minuto se habló del hombre que está detrás, en ningún minuto se habló de la persona que está detrás.
Del que estaba en un proceso de rehabilitación
nada,
de que sea parte de una...
De que era un bailarín, de que era un hombre maravilloso, de que era un hombre tierno, que era un hombre que quería mucho a su familia. Cometía errores, como todos, yo, tú, todos cometemos errores, todos tenemos defectos, todos tenemos virtudes, quizás inclusive más que él, ¿no? Pero no, lo que salió ahí fue una situación morbosa, que lo único que hizo fue subir el rating a un programa de televisión que se llama Alerta Máxima, que tengo entendido que no es primera vez que, que, que tiene denuncias de este tipo, ¿no?
En ni Chilevisión tampoco en relación.
Chilevisión también. Y que además yo no puedo lograr concebir que compañeros míos de trabajo del servicio público, del SAMU, del Servicio de Salud Metropolitano Central, se presten para cosas como esta. Ahí habían médicos, habían paramédicos, habían choferes de ambulancia, y nada. O sea, a nadie le importó lo que podía pasar con esto. Y como la familia además nunca dio el consentimiento para que fuesen difundidas estas imágenes, hay personas, no voy a dar los nombres porque me dijeron los abogados que no convenía hablar con nombres, uh-huh. pero hay periodistas, hay plan ejecutiva de Chilevisión que acosaron a la mamá en su domicilio, la llamaban por teléfono para decirle, oiga, dé la firma para poder mostrar las imágenes. La familia nunca firmó y así y todo, igual mostraron las imágenes. Y lo que ocurrió ese día fue atroz. O sea, Juan Pablo lloró toda la noche producto de lo que vio.
Eso te quería preguntar.
Al otro día, finalmente, mucha gente llamó a la familia diciéndole, pucha, otra vez más, ¿qué pasó? ¿Qué soy yo? Algo que había pasado en febrero, ¿no? Entonces se muestra en julio. Se muestra en julio cuando el hombre está vulnerable, cuando el hombre tiene dificultades. Claramente lo que hizo fue volver a recurrir, bien como decía Patricia, probablemente a lo que él le satisfacía en la forma inmediata.
También como alguna válvula de escape.
Pero y eso provocó que estuviese en un estado de coma durante 7-8 días y murió. O sea, aquí hay un resultado que es fatal. O sea, no, de verdad yo vuelvo a lo que dije al comienzo. Yo vengo como amigo de Juan Pablo, yo lo quería mucho, ¿no? Le tenía mucho cariño. Era un hombre que cometía muchos errores, pero había...
Como todos.
Hay una persona ahí. Y no logro entender por qué programas de televisión que son abordados y son vistos por miles y miles de personas hacen esto, ¿no? O sea, nosotros tenemos que parar con esto. Tenemos que tomar decisiones que tienen que ser políticamente adecuadas en torno a esto. Los procesos de ley de inclusión que están haciendo hoy día, asociados a lo laboral, también tienen que ser asociados a la vulneración de derechos. Y además hay una ley que nos ampara. O sea, a él se le vulneraron todos sus derechos. Su derecho a ser persona, su derecho a ser evaluado. O sea, lo que se vio en la televisión, lo vieron miles de personas, y no son médicos, ¿ya? Y él era un paciente, era una persona que tenía una enfermedad. ¿Ya? Y que necesitaba ser visto por médico, ¿ya? No necesitaba ser visto por el señor de la esquina, el del barrio, no. Entonces, esta vulneración de derechos, finalmente, cuando uno lee la ley, la convención y todo lo que se está haciendo, con estas cosas retrocedemos así al tiro, 100 años, ¿ya? Entonces, nada, volver a fortalecer esto significa que finalmente volvamos a pensar que somos personas, finalmente. Yo soy una persona que ayuda a otra persona, porque soy un experto por formación, ¿eh? Pero allá están los expertos por experiencia, los que más saben de su problemática. Nosotros siempre vamos a trabajar en pos de los procesos de horizontalidad, porque creemos en la salud mental comunitaria, porque creemos en los procesos de inclusión, porque creemos en los deberes y los derechos de las personas. Entonces, cuando nos pasan cosas como esta, donde el poderoso Dios Televisión, ¿eh? No hace pebre los procesos. Yo tuve muchos compañeros que entraron en proceso de descompensación producto de esto. Compañeros que tienen esquizofrenia, que no podían creer lo que le estaba pasando a su compañero, que no podían creer que se había muerto su compañero, ¿no? Y nosotros entrando a compensar, entrando a ayudar, entrando a tratar de hacerlos ver, digamos, lo injusto que era. Pero claro, ¿hasta cuándo tenemos que estar viviendo esa injusticia?
Cristian, esto para sintetizar, y increíble cómo ya se nos fue de media hora de programa, para dejar muy en claro, esto claramente es una discapacidad, ¿cierto? ¿Sí?
Las personas que sufren una enfermedad psíquica son personas que están en situación de discapacidad.
Perfecto. Por lo tanto, también las rige la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad.
Por supuesto.
Y también están protegidas por la Ley 20.422.
Así es.
Perfecto. Ahí entonces, vamos a hacer un alto para dejar claro que sí están protegidas por convenciones internacionales. Entonces, vamos a una pausa y regresamos para seguir conversando.
Con. En BCI soñamos con que la independencia que has logrado en tu vida también la tengas en tu banco. Por eso, desarrollamos servicios para personas con discapacidad. Ven a BCI y descubre las 12 primeras sucursales 100% accesibles y libres de barreras físicas. También las personas con discapacidad auditiva cuentan con todo el apoyo de un ejecutivo remoto, experto en lenguas de señas. Conoce estos y otros servicios en bci.cl. BCI, somos más diferentes que nunca. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa. Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada. 43 años al servicio de los automovilistas. Teléfono 22 22 26 402. Importadora Isla. 10 de Julio 776.
Nuestro cobre. Todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
La carne de la pampa.
Todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Regresamos en nuestro segundo bloque dando las gracias a BCI. BCI con sus plataformas, se me enreda la lengua. 100% accesibles para personas en situación de discapacidad. Y voy a hablar en realidad de lo que es el multipass audible, chiquillos, para las personas ciegas, que ya pueden tener absoluta independencia y autonomía a través del multipass audible que entrega BCI, y así tener absoluta independencia. Por supuesto, la independencia bancaria es algo muy, muy importante. Dar las gracias a José Rojas, que está ahí. Ahora no está en la torre de control. Ahora está nuestro amigo Tomás en la torre de control, que es estudiante en práctica, que está a cargo aquí de José Rojas. ¿Tiene un buen maestro? Sí, seguro que sí. Continuamos entonces, chiquillos, con la Villa Solidaria Alcino. Pero ahora quiero presentar a Ana María Paredes, que ella es vocera de la agrupación, pero por sobre todo, y antes de ser Ana María, y antes de ser vocera, ella es madre. Madre de uno de los egresados de Alcino, que por supuesto le damos la bienvenida, así que...
Bueno, les agradezco la invitación y bueno, estoy aquí para presentarme.
Por supuesto.
Para presentarme como Ana, como Rosita, como Paulina, como tantas otras mamás que tienen este desafío, que es ser madre de una persona con discapacidad. Yo voy a recordar unas palabras de un amoroso Jean-Paul Froment, psicólogo de mi hijo en algún momento. Él dijo, la palabra que caracteriza a Alcino en su esencia es desestigmatización, es creer que las personas con trastornos mentales severos y con problemas de adicciones son personas que tienen los mismos derechos, y desde ahí creer que es posible. O sea, a partir de eso y de lo que significa para las madres, para los familiares de personas con discapacidad, hemos recorrido un camino largo y lo vamos a seguir recorriendo. En este camino empieza cuando se lo diagnostica a nuestro hijo con su patología. En ese momento, la madre, el familiar, no entiende lo que sucede. es un cambio notable. No es un resfrío que se calma con aspirinas y que a los 2 días, 3 días, 1 semana está bien. El discapacitado mental, y me cuesta decir la palabra discapacitado mental, es una persona entera, es una persona que tiene derechos, que en este momento tiene una dificultad, pero que al final podemos nosotros rescatar a través de un tratamiento, a través de entender la enfermedad, a través de educarnos en la enfermedad. Esa enfermedad que no solamente se tiene que educar la mamá o el familiar que lo atiende, sino se tiene que educar la comunidad entera.
El entorno por completo.
El entorno para poder, digamos, a partir de ese comprender la enfermedad, de ese educarse en la enfermedad, ¿sí? Nosotros podemos desestigmatizar la enfermedad. A partir de eso y de que la comunidad desestigmatiza, se puede obtener trabajo, incluyéndolo en el trabajo. Entonces, todo este proceso que vivimos los familiares, ¿sí? Produce transformaciones. Y las transformaciones no son solamente del enfermo, ¿sí? De nuestro familiar. La transformación más esencial es en nosotros mismos. Uh-huh. Nosotros mismos somos los que nos transformamos y transformamos esta sociedad. Entonces, a partir de eso, es que lo que le pasó a nuestro querido Juan Pablo. Juan Pablo bailaba junto conmigo flamenco.
¿Bailaba junto con usted?
Bailaba, porque participo también bailando. Claro. Entonces, esa comunidad que tenemos, esa familiaridad, ese amor, esos abrazos eternos con nuestros compañeros, eso a lo mejor en la comunidad exterior no se nota y nosotros debemos enseñarle, debemos expresarlo, deben conocer que hay un mundo alrededor de aquellas rehabilitaciones en las que nosotros formamos parte. Entonces, este medio, y te agradecemos enormemente, Carolina, ¿sí? Este momento en el que nosotros podemos decir que hay otro mundo y es mucho mejor, ¿sí? No es el mundo aquel que nos mostró Alerta Máxima. Atrás de esa persona había madres, había familiares, había equipos que estaban ocupándose de
hay
esa
trabajo,
persona. Hay mucho trabajo.
Hay dolor.
Exactamente. Entonces nosotros tenemos que sobrepasar el dolor, la impotencia. Nosotros hemos tenido que matar las expectativas que teníamos sobre nuestros hijos, ¿sí? Uf. O sea, nosotros esperamos de nuestros hijos, Juan Pablo, con un par de carreras universitarias encima. Mi hijo, con su carrera de contabilidad también. Entonces, cada uno va matando esas expectativas y empieza a amar a otro ser. Ese otro ser es distinto a esas expectativas que teníamos nosotros. Ese ser está lleno de otras cosas. Ese ser necesita específicamente mucho amor, mucha comprensión, mucha tolerancia. ¿Y qué esperamos nosotros de la sociedad? Eso. ¿Qué esperamos de nuestras autoridades? ¿En qué momento se ponen su mano en el corazón y dicen, yo estoy en este lugar de empoderamiento político y voy a hacer algo por estas personas? Porque estas personas existen, estas personas son, estas personas forman parte de nuestra familia, forman parte de nuestra sociedad y se merecen todo porque tienen tantísimos derechos como nosotros, tantísimos, ¿sí? Y muchos más, porque son seres vulnerables, son seres sensibles. Y hablando más, recordando a un santo, que era el santo de los animales, esos son nuestros hermanos menores, a los que tenemos que cuidar y proteger muchísimo más. En este momento, tengo que decir que un cuidador, que somos nosotros las madres, esencialmente debe ser amoroso, amable, cariñoso, comprensivo, tolerante, saber decir no y sobre todo amar sin condición a ese ser nuevo, a ese familiar. Pues gracias a él yo me transformo y gracias a él yo soy mejor persona.
Cristian, no puedo evitar darte la palabra ahora porque estamos todos tremendamente emocionados, conmocionados, removidos con todo lo que usted acaba de decir. Lágrimas de parte de todos acá dentro del equipo. Cristian, por favor, toma el micrófono. Necesito que, como psicólogo, amigo y ser humano, este es el espacio, querido. Este es el espacio.
Cuando la Anita llegó con su hijo Tomás y me dice que su hijo tiene esquizofrenia y que ella pensaba que la esquizofrenia era como un resfriado.
Claro.
Y que se podía pasar.
De ahí la falta de educación.
Y
tenemos todo.
¿Qué tenemos todo?
Y yo me acuerdo que la tomo, la abrazo, esto fue hace más de 5 años atrás, y le digo, Anita, no se va a pasar y probablemente vamos a tener que acompañarte en este proceso. Y pasaron meses. Tomás se rehabilitó, está compensado su patología. Hoy día es parte de los servicios de masaje que tenemos en el Alcino. Uh-huh. Y la Anita en algún minuto también fue presidenta de la agrupación de familiares. Y ella dijo algo que nunca a mí se me va a olvidar. Lo dijo cuando egresó su hijo. Dijo, yo cuando llegué acá, siempre pensé que estaba en un túnel oscuro. Oscuro, oscuro, oscuro. Y que detrás de ese túnel tenía que haber una lucecita. Porque siempre hay lucecitas cuando uno está deprimido, cuando uno está angustiado, cuando uno está ansioso. Siempre tiene que haber una lucecita. Pero cuando llegué acá, y cuando me di cuenta lo que estábamos haciendo acá, porque lo estamos haciendo, no es que haya un equipo de profesionales, lo estamos haciendo entre todos. Me di cuenta que esta era la luz, que aquí estaba la luz, o sea, que el Alcino era la luz. Y en ese sentido, yo seguir apoyando, seguir siendo el compañero que está ahí, fortaleciendo los procesos, aportando, digamos, un equipo profesional espectacular que tenemos, donde todos y cada uno son, más que profesionales, son personas. Son personas que siguen ayudando a personas. Tenemos psicólogas que hacen eso, trabajadores sociales, técnicos en rehabilitación, psiquiatras, enfermeras, auxiliares, chofer. Todos somos un grupo que creemos que, como bien dice la Anita, los procesos de desestigmatización y, como bien dice la Patti, van a pasar por procesos educativos. No creo que exista consuelo para Marta con lo que está ocurriendo, pero sí creo que esta lucha que nosotros hemos estado dando día a día por ver una sociedad mejor, por generar cambios que finalmente a lo mejor son micros, pero no hacen ser mejores personas, porque yo hoy día aprendo de la Anita, aprendo de la Patti, aprendemos mutuamente, aprendo de ti, aprendo de lo que... aprendí mucho de Juan Pablo. Entonces, en ese aprendizaje, cuando uno logra integrar la horizontalidad en las relaciones, que vaya más allá de que uno tenga o no tenga un título profesional, finalmente se logran cambios verdaderos. Nosotros hemos tenido compañeros en situación de calle, con trastornos psiquiátricos severos, crónicos, residuales, con consumo adictivo a pasta base, y hoy día están bien. Hoy día viven bien, tienen una vida digna. Entonces, y eso no es un milagro. No es un milagro,
no.
Para nada. No. Porque hay mucha gente que nos dice, ¿ustedes hacen un apostolado? No, compañero, nosotros tenemos un trabajo técnico, eficiente.
Y el trabajo que hacen los chiquillos.
Y además que tenemos personas. Tenemos personas que quieren salir adelante, que se motivan. Yo hoy día les digo a los compañeros que hoy día están en tratamiento, porque también nos están escuchando.
Estimados,
queridos, ustedes están ahí porque quieren estar ahí. Ustedes están ahí en tratamiento porque en el fondo quieren salir adelante, porque quieren una mejor vida, porque quieren encontrarle sentido a sus vidas. Hoy en la mañana hablaba con uno de ellos que decía, ya no sé qué hacer con mi vida. Lo que tienes que hacer con tu vida es vivirla. Es vivirla. Y eso, nosotros vamos a estar acompañándote, nosotros vamos a estar ahí encima, pero también va a estar esta familia, van a estar... Cuando la Anita habla de las Rositas, de las de todas las mujeres que están detrás, no somos uno, no somos un grupo, somos una comunidad. Y cuando uno quiere ser una comunidad, también se apoya en la red. Y la red de servicios nuestro es muy buena cuando uno quiere hacer buen uso y cuando uno tiene buenas intenciones. Nosotros no seríamos nada sin una corta estadía. Nada.
No, sí, claro.
Las cortes estadías nos apoyan porque en el fondo una corte estadía de un hospital del Sotero del Río, del Hospital La Florida, nos permite entregar a nuestros personas, a los compañeros compensados. Tampoco seríamos nazis los grupos comunitarios, ¿eh? También en la red los grupos comunitarios son esenciales, los grupos de autoayuda. No seríamos nada sin los COSAN, sin los CRS, sin la unidad de salud mental. Entonces todo esto tiene que ser un modelo de gestión de redes que se tiene que gestionar desde un servicio público asociado a una salud mental comunitaria, asociado a una salud mental que esté enfocada en los derechos de las personas y no en las crisis, no en los síntomas, no en las patologías. El día en que nosotros entendamos eso como país, la salud mental va a evolucionar en este país.
¿Se te das cuenta cómo se, con unas palabras, bueno, que eso lo voy a decir al final, o cómo se destruye con una palabra, con una visión, con una imagen, todo este equipo?
Todo este esfuerzo.
Todo ese esfuerzo. Le quería preguntar, qué increíble cómo se va de rápido el tiempo, le quería preguntar, Patricia, ¿usted es madre?
Yo soy madre, sí.
¿Su hijo llegó al sino por qué motivo?
Porque tiene un trastorno esquizoafectivo que no habíamos detectado. Ahora, eso es lo que quiero hacer énfasis y refiriéndome a lo mismo que hablaba Anita, uh-huh. Es que uno llega con la ilusión, por la ignorancia, de que esto es, bueno, un par de pastillitas y ya va a estar listo, compensado. Pues no, esto es una enfermedad que va a ser para toda la vida. Y puede llevarse en mejores o peores condiciones dependiendo del tratamiento, de la continuación del tratamiento, de la empatía que tengan los demás por esta persona y de la ayuda que le puedan prestar. Para mí llegar al Alcino fue llegar pero a un lugar de luz donde había personas que estaban dispuestas a ayudar en buena forma. En buena forma, donde mi hijo se sintió acogido, acompañado.
Eso le quería preguntar.
Claro. Entonces yo me di cuenta de inmediato, esta es gente especial. Esto no es lo normal, no es lo común. Pero se trataría de eso, de que fuera lo común, de que a estas personas que tienen trastornos sí fuera común ayudarlos, tener empatía, tener una ayuda efectiva. Ahora, para eso yo pienso que es necesario educar a nuestra comunidad y quizás educarlo desde jóvenes en los colegios, porque el hecho mismo de no habernos dado cuenta, así como Anita decía, bueno, llego y digo, bueno, le está pasando algo y le van a dar una pastilla, es porque no sabemos, estábamos desde la ignorancia. Si nos hubiesen enseñado, hay unas señales de alarma, ¿cierto?, en estas enfermedades. Y esas señales de alarma no fuimos capaces de verla porque a lo mejor el niño se fumaba un pito y decíamos, bueno, todos se fuman un pito, es lo más normal. Pero pero claro, ¿qué llevó a eso de que ellos ya poseyendo un trastorno psiquiátrico, ¿cierto?, que estaba ahí, quizás dormido, quizás no se notaba tanto, se drogan y eso se desata, ¿cierto? Ya la enfermedad se hace evidente, ¿cierto? Y con menos posibilidades de solucionarlo en forma fácil, porque ya la enfermedad está y ya ahora es un tratamiento que va a ser para toda la vida. Pero para eso, para salir de eso, para llevarlo en buena forma, necesitamos apoyo. Y ese apoyo tiene que ser de las autoridades, tiene que ser de las políticas públicas. Tenemos que estar apoyados y tenemos que estar acompañados, porque nosotros estamos perteneciendo, ¿cierto?, a lo que es la salud pública. Se sabe que, claro, hay una salud privada en que posiblemente personas con mejores ingresos se van a dar cuenta tardíamente posiblemente que su niño tiene algún problema, lo van a llevar a una clínica privada y posible van a hacer todo el tratamiento de forma muy fácil.
Que eso no es un derecho, es un lujo.
Es un lujo. Van a llegar, quizás el niño no va a estar nunca en la calle drogándose, porque van a tener una red de apoyo que va a estar pagada por los padres. En este caso, no, nosotros tenemos escasos recursos, nuestros pacientes no tienen esa posibilidad, necesitan el apoyo de la salud pública.
Señora Patricia, quiero preguntarle lo siguiente. ¿Usted me podría, por favor, definir en 3 o 4 palabras lo que ha significado el sino para usted y para su familia?
Para nosotros ha significado llegar a un lugar de comprensión, de amor, de apoyo y de bondad.
Y de rehabilitación.
Y de rehabilitación.
Señora Ana María, ¿usted me podría también definir en las mismas 3 o 4 palabras qué ha significado para ustedes Alcino?
Alcino es la luz. En Alcino se encuentra profesionalismo, pero profesionalismo con mayúscula. El profesionalismo no solo desde la formación intelectual, sino el profesionalismo en el saber dar amor al prójimo, el verdadero amor al prójimo, el saber que el que está allí es igual a ti, es tu contraparte, es lo que estás viendo. Entonces, Alcino es esa horizontalidad en el trato, es ese aspecto desde el interior, desde el vientre.
Voy a hacer un alto. No se pueden imaginar las personas que están al otro lado del micrófono, las que nos están escuchando en sus autos, en sus casas, a través de internet, que les envío un gran abrazo, los que están a través de internet, Dariga, Magallanes y fuera de Chile también, los que están en este minuto escuchándonos en la Villa Solidaria Alcino, y los que sé que nos están escuchando desde Chilevisión también. A ver... Como programa Saliendo a Flote, específicamente como Carolina Pérez Carballo, que soy la directora y la conductora de este programa, que Cristian lo sabe, jamás vamos a apoyar la vulneración de derechos que exista bajo ninguna circunstancia en temas de discapacidad, en temas de inclusión, a la comunidad migrante, a los pueblos originarios, a la diversidad sexual. De ninguna manera los vamos a apoyar. ¿Hasta cuándo van a generar programas por rating y por ventas continuando con la vulneración de derechos de las personas con discapacidad? ¿Creen ustedes que nosotros somos sujetos para su venta? No, no lo somos. ¿Creen ustedes que somos sujetos de marketing? No, no lo somos y no lo vamos a aceptar nunca. Con una rabia, lo digo, tremenda, y con un compromiso que le tengo a los chiquillos y una adoración también. Pero aquí salgo de mi espacio desde el espacio de la comunicadora, sino desde el espacio de Carolina Pérez. Y poder estar apoyándolos para mí significa aportar a no más, tal como existe el ni una menos, tal como se marcha por la vulneración de los niños del Sename también. ¿Hasta cuándo el Estado de Chile va a permitir la vulneración de derechos de las personas con discapacidad? ¿Hasta cuándo van a seguir generando políticas públicas que no fiscalizan? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir permitiendo que estas familias se llenen de dolor por medios de comunicación? ¿Hasta cuándo van a seguir permitiendo que campañas que violentan los derechos humanos de las personas con discapacidad, que ya lo hemos hablado respecto al espectáculo televisivo de la Teletón, esto es exactamente lo mismo? No puede seguir existiendo nunca más un programa que violente de tal manera los derechos de las personas como Alerta Máxima. Tenemos un grupo de familia, tenemos un grupo de profesionales, tenemos a Cristian, tenemos un grupo de gente tremenda alrededor que está sufriendo, y que la madre de este chico que se suicidó nunca, nunca va a poder sacar ese dolor por el espectáculo que ustedes sacaron al aire. Jamás lo va a poder superar. Yo le quiero dar las gracias a Cristian. Desgraciadamente este programa se nos fue volando. Creo que es el programa que más rápido se nos ha ido. Una hora de programa no fue suficiente, por eso es que el día de hoy no quisimos hacer contactos telefónicos, tampoco quisimos colocar música ni nada por el estilo, porque necesitábamos tener estos valiosos minutos de programa de salida al aire para darle dignidad, para darle espacio al dolor, para dar espacio a la rabia que sienten todos tus familiares que están alrededor de la Villa Solidaria Alsina. Cristian, antes de terminar, porque nos quedan 2 o 1 minuto y medio de programa, quiero darte las últimas palabras para cerrar este espacio.
Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias al programa, Saliendo a Flote, a todo el equipo productivo. Nosotros claramente queremos que se cumpla lo que nosotros pusimos en la declaración. Queremos que se baje de una vez por todas esas imágenes las cuales afectan a nuestro compañero Juan Pablo y que por lo menos, y mínimo, den una disculpa pública a su familia. Por otro lado, nosotros ya hicimos las denuncias al Consejo Nacional de la Televisión y por otro lado, gracias a la asesoría de la Corporación de Asistencia Judicial del SENADI, se van a establecer las denuncias o las demandas legales que correspondan en relación a este caso. Así que vamos y seguimos caminando en esto y seguiremos difundiendo nuestro comunicado porque mientras programas como estos existan, claramente se van a seguir vulnerando los derechos de las personas y sobre todo en situación de discapacidad.
A los chiquillos de la Villa Solidaria Alsina que en este minuto nos están escuchando, a los que están en rehabilitación, ustedes no se imaginan cómo valoramos todos los que estamos acá el trabajo que ustedes están haciendo de rehabilitación. El trabajo que están haciendo sus familias para que ustedes, chiquillos, que están en la Villa Solidaria Alsina, puedan salir adelante, y que están saliendo adelante, y que han salido adelante durante muchos años. Que efectivamente no son los únicos que están comprometidos con ustedes, son sus familiares, son muchas personas más. Que los felicito por estar siempre, constantemente, sacando adelante este espacio que en algún minuto los perjudicó y que ha dolido muchísimo a sus familias, que ahora lo están transformando en algo tremendamente positivo. Y qué bueno que estén, sean parte de ustedes. Chiquillos, ustedes no valen la pena, ustedes valen la alegría. Así que a continuar adelante con el trabajo que están realizando a través de la Villa Solidaria Alsina. Yo por mi parte me despido, les doy las gracias, Cristian, gracias por permitirme, de verdad, formar parte del trabajo de difusión. No los vamos a dejar solos como programa. Todo lo que se realice en términos legales los vamos a seguir siguiendo. Los vamos a sacar al aire, vamos a hacer contacto telefónico, porque no vamos a permitir más que se sigan riendo de las personas en situación de discapacidad, de la patología dual, ni de las personas con salud, con algún tipo de problema de salud mental en este país, que el Estado de Chile jamás se ha hecho cargo y que continúa violentando los derechos. Señora Patricia, muchas gracias por haber venido.
Gracias a ti.
Y por el muchas espacio gracias. Que usted abrió. Señora Ana María también. Muchísimo gracias. Respeto a usted, a su familia. Cristian, gracias.
Muchas gracias.
Nos despedimos de la 102.5 Radio Universidad de Chile y continuamos adelante con El Mediodía. Un abrazo para ustedes. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Saliendo a Flote.